Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 6 de agosto de 2017 en la fiesta de la Transfiguración del Señor y al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos las principales informaciones de la semana en la actualidad religiosa de España y del mundo. Hoy hacemos el programa 1527 con Chechu Hernández en el control de sonido y con Mikey de Toro en la producción. Les adelantamos algunos temas de hoy en los siguientes titulares con Mateo González.
El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, clausura hoy en Santiago de Compostela la tercera Asamblea General de Acción Católica.
Los participantes han analizado el papel de los laicos en la sociedad y en la construcción de parroquias en salida, como pide el Papa Francisco.
La Generalitat incumple una vez más el mandato judicial para devolver a Aragón 48 obras de arte del Museo de Lérida.
El movimiento de los focolares celebra en Cáceres una nueva Mariápolis.
Desde ayer, las hijas de María Auxiliadora, las Salesianas, forman una sola provincia tras la unión de las cuatro existentes.
En Venezuela aumenta la tensión con el acoso, el secuestro y las amenazas contra numerosos sacerdotes.
El Vaticano propone la creación de una red global contra la corrupción, el crimen organizado y la mafia.
Y en su mensaje para el Día Mundial del Turismo, el Dicasterio de Desarrollo Humano del Vaticano apuesta por un turismo sostenible que propicie el desarrollo humano.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iniciamos el recorrido informativo de hoy en Santiago de Compostela, que ha acogido esta semana el encuentro de laicos de parroquias y la tercera Asamblea General de la Acción Católica, en las que han participado más de un millar de laicos de la mayoría de las diócesis españolas, acompañados de una veintena de obispos. Con el lema «Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo», han querido responder a la invitación del Papa Francisco para formar parte de las parroquias en salida y de profundizar en el papel y el creciente protagonismo de los laicos en la Iglesia y su testimonio en la sociedad. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, clausurará a mediodía esta asamblea con una misa en la Catedral de Santiago, como nos cuenta desde COPE Santiago Alberto Varela.
Será el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor don Ricardo Blázquez, quien a mediodía clausure con una eucaristía esta tercera Asamblea de Acción Católica General, que ha reunido aquí en Santiago desde el jueves a más de 1.200 participantes llegados de todos los puntos de España. En las ponencias han reflexionado sobre el papel de las parroquias, las vocaciones o sobre la presencia política. También han aprobado los objetivos de la entidad para los próximos 4 años. El arzobispo de Santiago, monseñor don Julián Barrio, destaca la gran cantidad de jóvenes que participan. Muchos de ellos han venido, además, haciendo el camino portugués desde Tui.
El camino lo han hecho niños, jóvenes, adultos, que de alguna forma ponen de relieve que la preocupación evangelizadora en la Iglesia tiene que ser cuestión y compromiso de todos. Es una satisfacción ver cómo los niños ya se van incorporando a la acción católica.
Antes de la clausura de mediodía, a cargo de monseñor Blázquez, se celebra también una ponencia sobre laicos de parroquia caminando juntos.
En el espejo de COPE, el obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño y también consiliario nacional de Acción Católica, Carlos Escribano, nos habló de las novedades y expectativas de este encuentro y su asamblea.
Haciendo el esfuerzo en refundar el proyecto de lo que debe ser Acción Católica para este momento de la Iglesia en España, y fruto de ello pues es la tercera asamblea, que tiene unas características muy singulares, muy especiales para lo que suele ser un encuentro de este tipo en una asociación. Bueno, muy bien. Yo creo que la Acción Católica está intentando dar una respuesta dentro de un espacio de urgencia evangelizadora, ¿no? Al final, es tomar conciencia de que todos somos necesarios para llevar adelante el mensaje de la salvación y transmitirlo a la sociedad, y hay que buscar caminos para poder hacerlo. Al final, la Acción Católica toma conciencia plena de eso. Es un instrumento que la Iglesia sea a sí misma, ¿no?, para poder evangelizar. La Acción Católica tiene que estar al servicio de todos. Nos lo recordaba el Papa Francisco hace unas escasas semanas, ¿no?, cuando nos decía que es muy importante la Acción Católica desde esa dimensión de servicio hacia los demás movimientos y asociaciones.
Nuestro compañero de COPE Santiago, Íñigo Landa, ha recogido los testimonios de algunos de los participantes en esta peregrinación y en este encuentro.
Así, en tromba, entraban en la Plaza del Obradoiro los 1.200 peregrinos tras 6 días haciendo el camino portugués a Santiago desde Tui.
Lo dice el Papa, lo dicen los obispos, la juventud es lo mejor que tiene Cristo. ¡Se nota! ¡Se siente! ¡Que Cristo está presente!
Muchos de los peregrinos eran jóvenes llegados desde diferentes puntos de la geografía española.
¡De Valladolid!
¡De Valladolid!
¡Valladolid los cuatro!
¡Precioso! precioso.
Os lo recomiendo a toda la gente.
De momento, la mejor experiencia de mi vida.
De Zaragoza.
Bueno, venimos de Zaragoza, de la 16 de Zaragoza, y hemos hecho el camino durante 6 días.
De Tenerife.
Todo, sí. Somos familia.
Es una de las mayores experiencias que he hecho en mi vida.
Porque yo cuando llegué no conocía a nadie y el camino de Santiago me ha cambiado mucho y ahora conozco a mucha gente.
Testimonios de peregrinos que a pesar de su juventud parece que no van a olvidar la experiencia de hacer por primera vez el camino de Santiago que muchos, insistieron, van a repetir.
Esta semana hemos vivido un nuevo episodio sobre las 44 obras de arte del Museo de Lérida que la justicia había ordenado devolver a la Comunidad de Aragón, en concreto al Monasterio de Sigena. Una devolución que no se llevó a cabo y que se pospone al menos hasta el mes de septiembre, al ser inhábil este mes de agosto. Nos recuerda lo más destacado de estos días desde COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Finalmente, el mes de agosto no será hábil para que el gobierno de Aragón recupere los bienes que se encuentran en el Museo de Lérida. Así lo anunció la juez a finales de esta semana. Las reacciones no se hicieron esperar y el director general de Cultura y Patrimonio del gobierno de Aragón, Nacho Escuín, respetaba así la decisión.
Pues evidentemente hay que respetar, como hemos respetado en todo momento lo que la jueza dice, porque Aragón cumple las sentencias y respeta al máximo la justicia, y en cuanto vuelva a ser hábil, pues volveremos a solicitar a la jueza que dicte el día que podemos ir a Lérida y que nos autorice precisamente para ir con las fuerzas públicas a recoger esos bienes.
El pasado lunes fue cuando expiraba el plazo para la devolución por parte de la Generalitat de las 44 obras de arte, pero a fecha de hoy estas siguen en el Museo de Lérida. Esto levantó las protestas, por ejemplo, de Alfonso Salillas, el alcalde de Sigena. A principio de esta semana denunciaba en los micrófonos de Herrera en COPE que desde Cataluña estaban mintiendo.
Comunicaron al juzgado que no tenían las obras, que las tenía el consorcio, pero se da la casualidad que es un juego de palabras, ¿no? Da la casualidad de que el consejero de Cultura del gobierno catalán es el presidente de ese consorcio, o sea que están mintiendo además. Entonces, pues bueno, yo creo que la juez respondió a eso muy bien, dijo que le iba a buscar responsabilidades penales.
También opinó sobre este asunto el obispo de la diócesis de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell. Decía que la razón está de parte de la reivindicación de quienes exigen la vuelta de las reliquias a Aragón.
Todavía queda algo por hacer, pero la razón está de parte de esa reivindicación de unos bienes que salieron de Villanueva de Sigena, en concreto de una manera incorrecta, y tienen que devolver. Lo mismo podríamos decir de los bienes que se reivindican desde la diócesis de Barbastro Monzón o los que nosotros solicitamos desde la diócesis de Huesca.
Ahora habrá que esperar hasta el mes de septiembre para que esos bienes regresen a Sigena.
Y viajamos ahora hasta Extremadura con el lema El secreto del amor más grande. El movimiento de los focolares celebra este fin de semana su encuentro anual, en esta ocasión en Cáceres, desde donde nos informa Miriam Rodríguez.
Más de 600 mariapolitas de todas las edades y distintos puntos de España se han dado cita desde este miércoles en Cáceres en la búsqueda del secreto del amor más grande. El lema de la reunión de 2017 de Mariápolis, la capital cacereña, ha acogido por segunda vez este encuentro de los focolares. Ya lo hizo en 2011. Los mariapolitas han abordado en estos días, desde el testimonio, el diálogo y el compartir experiencias, un amor vivido en situaciones difíciles, como un divorcio, la pérdida de un ser querido o la enfermedad de un familiar. Nieves Cruz es la presidenta del Movimiento Político por la Unidad Focolares.
Y da igual que estemos en la sala haciendo un tema, una conferencia, que vayamos de excursión, que estemos en la casa comiendo, que hagamos una visita cultural. El tema principal es el construir relaciones entre nosotros, sin simplemente en ese contexto de la fraternidad.
Pues desde el miércoles y hasta hoy los participantes han asistido a conferencias y encuentros, pero también a excursiones por la provincia y a conciertos.
Y de Cáceres nos vamos hasta Valencia, donde ha celebrado su encuentro anual el Movimiento de Vírgenes Consagradas, con la renovación de su propósito, como nos cuenta desde COPE Valencia Isabel Moreno.
Y lo han hecho en el marco del 27º Encuentro Nacional que acoge este año la Diócesis de Valencia y que lleva como título La Atracción de la Virginidad Consagrada. Ha incluido celebraciones religiosas, visitas culturales y conferencias con el fin de abordar el carisma de la virginidad consagrada, bastante desconocido en la actualidad, aunque surgió en los primeros siglos del cristianismo y cuyo rito fue recuperado desde 1970 para la mujer no religiosa. Según expresó el cardenal Cañizares durante su homilía para la renovación del propósito de las vírgenes consagradas, todos tenemos necesidad de sabiduría para estar atentos y discernir la voluntad de Dios y seguirla. Las jornadas han sido clausuradas este pasado martes con una misa oficiada en la Basílica de la Virgen de los Desamparados por el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña.
Las hijas de María Auxiliadora, las salesianas, han completado ayer en Madrid un proceso de varios años con el que han unificado las cuatro provincias actuales con las que cuenta el instituto en España. Esta nueva provincia única lleva el nombre de María Auxiliadora y su sede va a estar en Madrid.
Un acto presidido por la superiora general de las Salesianas, la madre Ivonne Rungat, que ha sido el momento central de la jornada. Diferentes representantes de grupos de la familia salesiana se han sumado a esta celebración. La nueva provincial, María del Rosario García Rivas, señalaba a COPE los retos de la nueva organización de las Salesianas.
Como raíz y como futuro, nos queda ahora la apuesta por la revitalización desde la conversión pastoral. El soñar juntos nuevas posibilidades de respuestas educativos evangelizadoras y el vislumbrar posibilidades inéditas que ya se están gestando.
Unas tareas que después de la celebración de ayer las casi 700 religiosas de España afrontan cargadas de esperanza.
La vida se ha multiplicado en este 5 de agosto pasado y también la esperanza. Nosotras, juntos a toda la familia salesiana y a las comunidades educativas, sentimos que tenemos un camino por delante para recorrer muy inmenso. Escuchamos la voz de miles de jóvenes y de muchos niños que nos esperan y eso reaviva nuestro entusiasmo.
Esta semana la Fundación Pinardi de los Salesianos ha presentado los resultados del último año de trabajo en la formación y la inserción laboral de jóvenes. Allí estuvo David García de Lomana.
El Centro Pinardi, con la colaboración de los salesianos y de la Comunidad de Madrid, lleva años facilitando la búsqueda del primer empleo a jóvenes en riesgo de exclusión social. Hotelería, restauración y logística son los sectores donde encuentran su primera oportunidad. El pasado mes de julio, 20 chicos se formaron en conceptos profesionales y en octubre harán sus primeras entrevistas. Liz Meili es de Santo Domingo, tiene 19 años y lleva desde febrero en Pinardi.
Ganas de salir adelante, lo primero ante todo. Solamente mi madre trabaja. Necesita ayuda y necesito pagarme mi universidad, que quiero estudiar psicología. O sea, tengo ganas de trabajar porque necesito estudiar.
Por este centro han pasado ya 250 jóvenes en los últimos 4 años y más del 50% han conseguido insertarse exitosamente en el mundo laboral. Laura es responsable del programa y educadora en el proyecto.
Tienen realidades personales, familiares y sociales a veces muy complejas, unas por inmigración, otras por dificultades económicas, otras por falta de estudios, otras por falta de personas de referencia adultas. Y entonces nuestra función es un poco es ver en qué punto llegan, no saben qué van a hacer con su vida y un poco lo que hacemos desde aquí es orientarles.
Para Laura lo más importante no es tanto que estos chicos logren encontrar su primer empleo, sino que logren encontrarse a ellos mismos.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Este martes, desde las 8, vuelve la emoción, la tensión, la pasión.
¡Comienza tiempo de juego!
¡Vuelve el fútbol!
¡Fútbol europeo!
El primer gran duelo de la temporada. Real Madrid-Manchester. La Supercopa de Europa en COPE.
¡Siente la magia del fútbol!
Zidane y Mourinho frente a frente.
¡Todo preparado!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
Líderes indiscutibles de la radio deportiva. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia comenzamos la información internacional en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebró el miércoles la primera audiencia general tras las vacaciones y tras visitar la Casa General de los Jesuitas en la fiesta de San Ignacio de Loyola el pasado lunes. Nos amplía la información desde Roma Ángeles Conde.
Pues había muchas ganas de volver a ver al Papa Francisco y la prueba fue el lleno total del aula Pablo VI de este miércoles. La catequesis semanal se trasladó allí debido a las altas temperaturas de estos días en la ciudad eterna, con máximas de 39 y 40 grados y casi el 50% de humedad. El Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana. Este miércoles en concreto habló del bautismo como la puerta de la esperanza. El Papa explicó que ser cristiano significa mirar a la luz, incluso cuando el mundo está envuelto en la noche y las tinieblas. En una catequesis sobre la esperanza y a su vez cargada de esperanza, el Papa dijo que si bien los cristianos no están exentos de las tinieblas externas e internas, la gracia de Cristo dada por el bautismo nos hace salir de la noche y entrar en la claridad del día. Los cristianos no creen en la oscuridad, sino en la luz. Ellos no sucumben a la noche, sino que esperan el amanecer. No se doblan ante el mal, sino que confían en las infinitas posibilidades del bien. Por eso el Santo Padre invitó a los bautizados a ser luz en un mundo en el que muchas veces reina la oscuridad. Animó a la Iglesia, además, a que transmita esa luz, ya que su vida es contaminación de luz. La vida de la Iglesia es contaminación de luz. Cuanta más luz de Jesús haya en su vida, más viva estará, concluyó. Y antes de terminar la catequesis, quiso dejar deberes a los peregrinos. Dado que el bautismo es el segundo nacimiento, el Papa insistió, como ya ha hecho en alguna otra ocasión, en que cada bautizado busque cuál es la fecha de su bautismo y la celebre.
El embajador de España ante la Santa Sede ha dejado esta semana la representación diplomática que espera para septiembre a su sucesor. Es el momento para el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Según un estudio histórico, desde 1475 hasta hoy, 166 embajadores se han sucedido en nuestra representación diplomática ante el Papa. El último por ahora ha sido Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, que ha desempeñado su misión durante 5 años y 2 meses. Un lustro en el que han sucedido acontecimientos tan importantes como la dimisión de Benedicto XVI, la elección del primer papa jesuita y latinoamericano de la historia, la abdicación del rey Juan Carlos, sucedido por su hijo Felipe VI, que con su esposa Leticia llegaron a Roma en su primer viaje al extranjero para visitar a Bergoglio, el nombramiento de 4 cardenales españoles en sendos consistorios, la proclamación de Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, algunas canonizaciones de beatos españoles. A estos acontecimientos hay que sumar el diálogo constante y fluido de la embajada con la Secretaría de Estado, con los organismos de la Curia Romana y con muchas congregaciones religiosas masculinas y femeninas gobernadas por españoles. Todas estas tareas las asumió el embajador Gutiérrez Sáenz de Buruaga desde el principio, sin regatear tiempo ni energías, demostrando gran pericia en la resolución de los problemas que no pueden menos que surgir. Un embajador se va y otro llega. El próximo va a ser Gerardo Bugallo, hasta ahora embajador de España en Ucrania. Les deseamos suerte y muchos aciertos. Desde Roma, les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Nos detenemos ahora en el documento final del encuentro sobre corrupción y trata celebrado hace unas semanas, en el que el Vaticano confirma su compromiso de luchar contra la corrupción, el crimen organizado y la mafia. Cuéntanos, Ángeles.
El Vaticano impulsará una red eclesial contra la corrupción y la mafia. Es un proyecto que surge como consecuencia del encuentro que tuvo lugar en junio en el Vaticano, en la Casina Pío IV, promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Era la primera vez que el Vaticano se ocupaba de tratar el problema de la corrupción, la mafia y el crimen organizado, y ahora se han hecho públicas las conclusiones de aquella cita. En este documento final, la Santa Sede reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción con el fin de promover la paz y la justicia social. Las conclusiones expresan la intención del Vaticano de formar un frente común contra las diversas formas de corrupción, crimen organizado y mafia. La Iglesia, señala el texto, debe ponerse al servicio con coraje, decisión, transparencia, espíritu de colaboración y creatividad. Entre las medidas, además, incluyen profundizar en el estudio de la posible excomunión de quienes pertenezcan a la mafia y a organizaciones criminales similares. El documento final se expresa con contundencia y, entre otras cosas, asegura que la corrupción, antes que un acto, es una condición. Por lo tanto, es necesaria la educación, la acción institucional y la participación de los ciudadanos, pero no la educación de cualquier forma. La tarea educativa no se debe reducir a exhortaciones piadosas, sino a tomar acciones concretas con maestros creíbles, asegura este documento conclusivo.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, ha presidido la clausura solemne de los 800 años del Jubileo del Perdón de Asís, que tuvo lugar el miércoles en la Capilla de la Porciúncula, donde se inició el movimiento franciscano. Y recordamos también que en su mensaje para el Día Mundial del Turismo, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral señala que las vacaciones no pueden ser un pretexto para la irresponsabilidad o la explotación, sino un tiempo para enriquecer nuestra vida y la de los demás.
El turismo sostenible como instrumento de desarrollo es el lema de este mensaje para la Jornada Mundial del Turismo que se celebrará el próximo 27 de septiembre. Y como bien dices, el Vaticano insiste en la importancia de un turismo con rostro humano y sostenible. El mensaje está firmado por el cardenal Peter Turkson, presidente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y en él explica que el turismo puede ser un instrumento importante para el crecimiento y también para la lucha contra la pobreza. Esto significa que debe ser responsable, no destructivo, ni perjudicial para el ambiente ni para el contexto sociocultural sobre el que incide, asegura el mensaje, que pide al mismo tiempo un turismo orientado a la salvaguardia de la dignidad personal y de los derechos laborales, además que atento a las personas más desfavorecidas y vulnerables. El tiempo de vacaciones, dice el texto, no puede ser de hecho pretexto ni para la irresponsabilidad ni para la explotación. Es más, es un tiempo noble en el que cada uno puede enriquecer su propia vida y la de los demás, concluye el mensaje.
Gracias, Ángeles. Nos vamos ahora hasta Venezuela. El cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, ha advertido de que el presidente Nicolás Maduro y los altos mandos militares deberán rendir cuentas a Dios por las muertes de los venezolanos asesinados por efectivos militares y colectivos chavistas durante las manifestaciones contra la Asamblea Constituyente.
Por su parte, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha recordado en declaraciones al diario italiano Avvenire que no hay ningún fracaso en la intermediación vaticana en la crisis de Venezuela, porque la diplomacia de la Santa Sede es una diplomacia de paz que no tiene intereses de poder ni político, ni económico, ni ideológico. Lo importante ante situaciones como la de Venezuela, explicó, es ponerse a trabajar y, aunque como en este caso puede haber opiniones diferentes, lo importante es intentar dar respuestas factibles a la situación, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones reales de la población y del bien común que debe estar por encima de todo.
La tensión ha sido una constante durante la última semana en Venezuela. Instituciones independientes, como es el caso de la Iglesia o las universidades autónomas, están siendo objeto de duras presiones por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los obispos se han posicionado al lado de los colectivos populares contrarios a la creación de una asamblea constituyente fuera del orden constitucional de la nación. Y como respuesta del régimen, algunos sacerdotes han sido ya detenidos estos días por las fuerzas militares bajo todo tipo de amenazas. Así lo ha denunciado en declaraciones a COPE Jaime José Villarroel, obispo de Carúpano, al norte del país.
Hay una gran incertidumbre. Ayer un sacerdote de mi diócesis que está en otra ciudad, que llaman Valencia, fue detenido en varias alcabalas y la misma policía y los militares le decían que se preparara porque a la iglesia y a los curas los van a detener y van a saber pues lo que realmente es este régimen, ¿no?
Para el prelado, las perspectivas de futuro no son nada optimistas.
Ya hay una amenaza cierta sobre las diversas instituciones que de una u otra manera creemos en nuestra Constitución y vivimos esto con una gran incertidumbre, y la gran mayoría del pueblo, que es más del 80%, pues está rechazando totalmente esta situación y creemos, si el gobierno no echa para atrás esta decisión, que va a haber una confrontación y que todavía va a haber más represión, más muertes.
Seguimos en Latinoamérica. La Comisión de Pastoral para la Acción Transformadora de los Obispos de Brasil ha resaltado la importancia de estar atentos a los signos de los tiempos para concretar compromisos que conduzcan a superar la crisis que atraviesa el país. Recuerdan en un comunicado las situaciones de angustia que vive el pueblo brasileño, como el colosal desempleo, la ruptura del orden democrático y el desmantelamiento de la legislación laboral y social.
Esta comisión ha denunciado las acciones del gobierno que, en lugar de fortalecer el papel del Estado para atender las necesidades y los derechos de los más débiles, favorece los intereses del gran capital, sobre todo el financiero especulativo, penalizando a los más pobres. Consideran que la defensa de la justicia a favor de los empobrecidos es una prioridad para revelar el rostro misericordioso de Dios y llevar a cabo la acción liberadora y humanizadora de Cristo frente a las nuevas formas de esclavitud.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Volvemos de nuevo a la actualidad en España. El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, ha celebrado una misa de acción de gracias por el proceso de beatificación de María de las Mercedes Cabezas, fundadora de la Congregación de las Operarias Misioneras. Nos lo cuenta desde COPE Santander, Jessica Quintero.
Mercedes Sordo es una religiosa que tuvo la oportunidad de convivir personalmente en vida con la Madre María de las Mercedes Cabezas Tarrero, a la que se le ha abierto una causa de beatificación en Roma tras haber aprobado el Papa sus virtudes heroicas.
Tuvo algo especial, un carisma especial por el menor. No entendía por qué esos angelitos tenían que estar careciendo de muchas cosas. Entonces, ayudando sobre todo para dar apoyo a esas madres solteras que quieren trabajar y no pueden porque tienen que dedicarse a atender a sus hijos. Ese ha sido el fin de la Madre Mercedes.
Su labor de atención a niños y a madres en situación de precariedad continúa hoy en los centros de las Operarias Misioneras, congregación que nació en Cantabria.
Y en Cantabria seguimos porque Juan Manuel Núñez, guardián del monasterio de Santo Toribio de Liébana, que celebra un año jubilar, nos habló en el espejo de la gran asistencia de fieles cada día en torno al fragmento más grande que se conserva de la Cruz de Cristo.
Hay algunos que llegan sin saber a dónde llegan, pero que cuando se encuentran con el madero de la cruz, con esa gran reliquia, con ese testigo mudo de la pasión de Jesús, pues se cambia el corazón, se les cambia el corazón. Entonces el corazón escucha las palabras a través de la reliquia que hay alguien que les quiere. Entonces, descubrir ese alguien que les quiere, que es el a través de la reliquia, que es el que murió y vive, que es Jesús, pues eso les da un gozo tremendo. Y hay verdaderas conversiones estos días de gentes que han llegado aquí.
El grupo editorial SM, vinculado a los religiosos marianistas, acaba de cumplir 80 años. En este tiempo ha pasado de publicar libros de texto para los colegios de la congregación a tener una presencia destacada en América gracias a sus colecciones de literatura infantil y juvenil, la creación de nuevas plataformas educativas digitales o la incorporación de la oferta religiosa de PPC. El vicepresidente del grupo, José María Felices, ha recordado los inicios en El Espejo.
Aquellos profesores que venían con una historia de la tradición pedagógica francesa escribían en verano unos apuntes para utilizarlos en las clases, entonces eso fue generando una cierta iniciativa pedagógica, un cierto valor, y empezó tímidamente con una imprenta, los imprimían en Burgos, los utilizaban hasta que por fin decidieron que podía ser algo consistente. Fueron a Vitoria y allí, 1937, arrancamos.
Ahora, 80 años después, SM sigue a la vanguardia en innovación educativa allá por donde pasa.
Bueno, pues SM quiere caminar, va a caminar a ser un líder en el desarrollo y en la referencia educativa de España y de los países de América Latina, de modo que pues sigamos haciendo país con nuestros medios y con nuestras posibilidades para hacer cada vez más que los alumnos, los niños, los jóvenes sean realmente ciudadanos de un gran país.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor.
Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo.
Y terminamos el programa de hoy con la canción elegida entre las más de 300 obras que se presentaron para ser el himno oficial de la visita del Papa Francisco a Colombia el próximo mes de septiembre. Se titula Demos el primer paso.
Colombia te recibe hoy unida.
En medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro
hasta aquí el informativo Iglesia Noticia en este domingo 6 de agosto de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Mateo González y de Faustino Catalina.
Y